Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, en este momento vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a irnos al libro de Amós. Amós es uno de esos libros que mucha gente no sabe que existe en la Biblia, pero Amós es un libro pequeño, pero con un mensaje también muy grande. Vamos a estar mirando algo para comenzar y arrancar esta serie de preparándonos, especialmente para venir al encuentro de nuestro Dios. Para venir al encuentro de nuestro Dios. Será algo muy interesante que estamos mirando hoy. Yo creo que todos hemos experimentado algo parecido a esto. ¿Alguna vez has entrado tú en una reunión sin haberse preparado? Y pues se ha sentido como no muy preparado para algo. Puede ser como una reunión, como una entrevista. No sé si alguien ha tenido una entrevista en que no estaba muy preparado. Yo sí, como una vez me entrevistaron para un trabajo que yo pensaba que había estudiado acerca de la empresa, iba pues era una entrevista para poder ser el representante de la empresa por toda Sudamérica. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos, estaba por casarme, eso era antes de casarme, y pues estaba muy emocionado de la oportunidad, pero la verdad es que era con una empresa que trataba con máquinas de pollo. ¿Cómo es? Esas empresas que tienen las gallineras, ¿o cómo es? ¿Cómo es? Pues por eso digo que tampoco sabía el vocabulario de nada de eso, cómo que iba a representar eso. Pues ya sabía algo de español, pero no sabía nada de esa empresa, nada de esa carrera. Pues ellos necesitaban a alguien con experiencia en viajar por Sudamérica. Yo sí tenía experiencia con eso, pero necesitaban a alguien que conocía algo de los productos. Pues la verdad es que fui hasta una segunda entrevista, pero no estaba muy preparado y por eso no me dieron el trabajo. Dieron el trabajo a un señor del mantenimiento, un señor ilegal de México. Dijeron, bueno, vamos a darle la visa para que él trabaje porque él sabe y conoce el producto. Bueno, pues no sé si usted se ha sentido no muy preparado para algo, tal vez un examen en el colegio. Pues yo sí también, pues un examen en el seminario, en la universidad, el colegio, a veces llegan y pues no estaba muy preparado, tal vez como proyecto del trabajo, y tal vez usted necesita hacer algo y no está muy preparado para hacerlo, o una visita a los suegros, que eso a veces pasa y nos llegan sorpresas de vez en cuando, pero ¿saben qué? Pues es incómodo, es contraproducente y es detestable entrar en algo, en una reunión, cuando uno no está preparado. Pues hay algo para tomar en cuenta. Cada ser humano tenemos una reunión pendiente que es muchísimo más importante. Muchísimo más importante. Es una reunión, un encuentro eterno con Dios. Y debemos tomar en serio lo que es prepararnos para entrar en esa reunión, ese encuentro con Dios. Porque hay mucha gente que pues pasa toda la vida y ni siquiera piensa en eso. Y cuando llegan al final, llegan a entender que eso era lo más importante. Lo más prudente que podría haber estado haciendo acá era prepararse para la eternidad. Pues vamos a comenzar esta serie con el pensamiento aquí que vamos a ver en Amós. Y la advertencia básicamente, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pues aquí vamos a leer en Amós, vamos a estar leyendo varios pasajes, la mayoría estará aquí en el video BIM, pero Amós 4, 12 y 13 aquí lo dice, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel. Ya sabemos a quién está hablando, ¿a quién está hablando? Israel. Pues la aplicación directa es para ellos y vamos a hablar por qué, pero también sacamos una aplicación indirecta para nosotros. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios, de los ejércitos es su nombre. En otras palabras, ese Dios creador será el Dios con el cual vamos a tener que prepararnos para venir al encuentro con Él. Amén. Y pues Israel estaba en una situación muy, muy mala porque ellos se habían rebelado contra Dios. Y pues en ese contexto está diciéndoles, miren, pues ahí en otros pueblos, otras naciones, por la rebeldía, cómo llegó destrucción. Y a ustedes también llegará. Hay que prepararse porque yo soy Dios. Y no hay nadie como mí, no hay nadie como yo. No hay otro Dios. Yo soy el creador del universo. Y están fingiendo vivir la vida solos, vivir la vida aparte de mí. Pero hay que prepararse para venir al encuentro con tu Dios y de tu Dios. Pues en el Nuevo Testamento vemos un pasaje paralelo que es Hebreos 9, que dice, está establecido una vez. Está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Todos nosotros vamos a tener una reunión importante con Dios, un encuentro con Dios, y hay que prepararnos. Hay otro texto aquí que vamos a leer, Apocalipsis 2 o Apocalipsis 20. Leímos esto hace 8 días, pero pues no sé, no pude escapar de leerlo de nuevo para prepararnos bien, para entender qué está por pasar. Dice aquí en Apocalipsis 20, 11 hasta el 15, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, su grandeza era tan grande que no se podían esconder de su gloria, no se podían esconder de su grandeza, de su presencia. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, obras malas. Y ahí está hablando de cada pecado, de cada transgresión, de cada mal pensamiento. Y todo está escrito en ese libro. Y dice en el 13, y el mar entregó los muertos que habían él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué cosa tan tremenda, tan horrible pensar en esto, que habrán muchos, muchos, muchos que estarán separados de Dios por la eternidad, porque no se prepararon, no se habían preparado para venir al encuentro con su Dios. Demasiadas personas entran en la eternidad mal, comienzan la eternidad mal y lamentan no haberse preparado, pero tú y yo tenemos la oportunidad hoy para prepararnos, en esta vida para prepararnos, y por eso Dios nos da por toda la Biblia advertencia y consejo, prepárate, no tienes que entrar en ese encuentro con tu Dios mal preparado, pero puedes estar preparado. Dice que los grandes y los pequeños, si estamos listos, si no estamos listos, estaremos enfrente de ese Dios tan grande para rendir cuentas. ¿Estás preparado tú? ¿Estás preparado tú para hablar con ese Dios, para estar delante de Él? En cualquier momento puede pasar. Tú y yo no sabemos cuántos días tenemos aquí en esta tierra. Podemos salir de aquí hoy, pues puede ser que un taxista desubicado y un taxista como hasta borracho, he visto una vez entré un taxi con la familia y el aliento de ese señor no estaba muy bien y estaba jugando con el celular y esas cosas pasan. Y uno no sabe cuántos días tiene aquí en esta tierra o el Señor puede regresar. Y después de eso, todas las cosas cambian. Pues está preparado usted para prepararnos, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que la Biblia nos enseña varias cosas. Número uno, debes saber quién es Dios. Número uno, debes saber quién es Dios. Para venir al encuentro con tu Dios, debes saber quién es ese Dios. Amén. La Biblia nos enseña claramente, pues no tenemos tiempo para hablar de todo, pero un resumen, es el creador, amén, es el Dios creador, es más grande que puedo imaginar, es el dueño de todo. Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en él fueron creados creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que Cristo mismo estaba ahí creando todo, y Él es un Dios grande, Él es el Creador y es eterno, es un Dios santo, no hay imperfección en Él. Él es puro y es totalmente limpio. Al contrario, nosotros no somos puros y no somos limpios tampoco. Pues Él es santo. Salmo 99:5 dice: exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. Y para prepararnos hay que entender que Él es el Creador, su grandeza. Él es santo, su pureza. Hay que entender que es perfecto. No es posible que Él fracase, y sus caminos son más altos que nuestro camino, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Él es perfecto y su camino es perfecto. Él también es un Dios justo. No existe corrupción en la mente de Dios. No existe corrupción en los propósitos de Dios. No es como los gobernantes de este mundo, los gobernantes de las naciones, que hay corrupción por todos lados. Estaba hablando con un señor que estaba involucrado con el lado político hace poco tiempo, y decía: bueno, si tú supieras de toda la corrupción que hay en el mundo político, pues no sé qué harías, pero dice que te asombraría la corrupción que está por todas partes. Y hermanos, hay que entender que Dios no es así. Dios es justo. ¿Qué quiere decir justo? Que siempre hace lo justo, que siempre hace justicia. Isaías 45:20-22 dice esto: reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que nos salva, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Hermanos, hay que entender que nuestro Dios es justo, es perfecto. Él es un gran juez, es un juez justo. Salmo 7:11-12 dice: Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afligirá su espada, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dice que es un juez justo. Este mundo quiere decir que Dios es un Dios de amor, y eso es cierto. Amén. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios que no solamente es un Dios lejos y distante, sino es un Dios de amor. Pero para entender el amor de Dios, tenemos que también entender la ira de Dios, la justicia de Dios. Por razón de que Dios es un Dios justo, no puede simplemente perdonar y olvidar el pecado. Es como cualquier juez de acá, de esta gobernación, si alguien comete un delito y está delante del juez, y el juez tiene una fila grande de personas que son culpables, y él dice: bueno, tú que hiciste, inocente, pues estas personas que están esperando el juicio del juez, tal vez estarían contentas, amén. Pero aquí en este lado están pensando: ay, pero él fue quien mató a mi hermana. Y la otra persona dice: pues él me robó con arma blanca. Y otra persona dice: pero esa mujer me mintió y me cometió extorsión o algo así en la empresa. Y ¿cómo que va a decir que son inocentes? Y son los testigos que dicen, no, no son inocentes, pero si el juez dice a todos son inocentes y perdona a todos, ¿es un buen juez o un mal juez? Es un mal juez. En vez de eso dice, bueno, John, tú has hecho este delito y tú tienes sobre ti una multa de 1,000,000,000 de pesos. 100,000,000,000 de pesos, mejor, porque el delito era grande. Y un juez justo no simplemente va a perdonar, pero si otra persona viene y paga su multa, él puede ir libre. Si alguien cumple su deuda, su condenación, su multa, un juez justo sí puede perdonar, sí puede dejar ir y sí puede decir ahí en su cuenta, en el libro, pagado por completo. Amén. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y por razón de que es justo y es un juez justo, no simplemente puede decir a todos, bueno, amo a todos, entonces a todos voy a salvar. Si fuera así, también tendría que salvar y pues dar entrada al diablo, a la eternidad con él, al cielo, al paraíso, a su presencia, al nuevo Jerusalén, a todo lo que vemos en la Biblia, al diablo también estaría él, el tentador. También estarían todos los enemigos de Dios, los que nunca querían nada que ver con Dios, los que siempre vivían en rebelión y rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí ama a ellos también. Pero Dios es un juez justo y también es un salvador. Eso me encanta. Hermanos, si entendemos que es creador, wow, estamos asombrados por su grandeza. Si vemos que es santo, wow, estamos asombrados por su pureza. Si vemos que es perfecto, estamos asombrados de su perfección y su justicia y que es el juez y que todo esto está pendiente. Pero llegamos a entender que también es un salvador. Salvador, recibirás o ira o salvación, pero la decisión es tuya, hermanos. La decisión es tuya. Nahum es otro libro pequeñito en la Biblia de los profetas menores, que no quería decir que eran más pequeños ni que menos importantes, sino que los libros son más pequeños, como Amós. Muchos no saben que esos libros existen porque nunca han leído sus Biblias. Pero Nahum da también una profecía contra el pueblo y dice, pues, por los primeros versículos del capítulo 1, toda la cosa que habla de Dios, que es un Dios de ira, que es un Dios que no va a simplemente perdonar a los culpables. Dice aquí en Nahum 1, voy a leer nada más el 6 y 7. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama con fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno. No sé de usted, pero cuando yo leí esto, estaba leyendo no solo a estos textos, sino el texto completo. Y es, Dios es grande, es temible, es el furor de su ira. Y pues, ¿quién va a permanecer delante de él? Ha derramado su ira contra los impíos, contra los culpables. Nadie escapará, Dios es bueno. ¿Cómo así que Dios es bueno? Pero miren lo que dice. Dios, o Jehová, es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Por eso decimos, hermano, y la Biblia dice claramente, usted o será objeto de su ira o objeto de su salvación. Amén. Usted estará bajo su protección, su misericordia, su gracia por haberle recibido, o estará bajo la plena condenación que usted merece y yo merezco. Amén. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo nos preparamos por saber quién es Dios? Número dos, pues hay que entender eso. Si hemos considerado que un día estaremos delante de ese Dios tan grande que ya lo sabe todo, que lo sabe todo, tenemos que rendir cuentas a Él que ya lo sabe todo. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermanos? Pues hay que saber quién es Dios. Número dos, hay que reconocer nuestro pecado. Debes reconocer tu pecado para prepararte. Hay que entender que Dios es grande, es santo, es perfecto, es justo, es un juez y también es el único salvador. Pero cuando vemos eso, y lo más que estamos viendo a Cristo, al Dios de la Biblia, vemos que nosotros somos imperfectos. Lo más, siempre que ves al Señor por quien es, verás tu propia debilidad. Amén. Así es siempre. Siempre cuando uno se acerca a Dios se da cuenta, nosotros no somos tan buenos que queremos pensar. Yo por toda mi vida, ya desde niño, había algo en mí pensando, ay, yo soy mejor que tal, yo soy mejor que el otro, yo soy mejor que esto, yo no hago lo que esa persona hace, yo no fumo, yo no, no me emborracho, no me drogo, no hago esto, el otro, y yo soy muy bueno, pero mentiroso sí era, orgulloso sí era, vanidoso sí era, malos pensamientos, mal corazón, envidias, codicias, llenaba mi corazón, blasfemia. Y hermanos, lo más que me acerqué al Señor, me di cuenta, yo soy culpable, yo no soy perfecto, yo no soy justo, que yo merezco la ira de Dios. Lo más que me acerco a Él y veo su santidad, me postro delante de Él y digo, Señor, Tú eres tan santo, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. La palabra de Dios penetra nuestro alma y Él, o sea, Dios nos ve por completo. No hay nada escondido de Él. Siempre cuando vemos esto es impresionante. Hebreos 4 lo dice así, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no puedo discernir mis intenciones y mis pensamientos del corazón, pero Dios sí, su palabra sí. Y dice en el 13, y no hay nada, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas. Usted, tal vez afuera, sabe pintarse bien. Afuera sabe sonreír. Mi hija Anabel a veces está en una etapa ahora en que se queja mucho y quiere llorar mucho en cada momento para recibir lo que ella quiere. Y pues cuando la hermana le pega o algo así, pues llora. No solamente porque le duele, sino que quiere atención, quiere el enfoque de sus papás y de otros. Yo le estoy diciendo siempre, bueno, cálmate, no vas a recibir nada por quejarte así, por portarte así. Quiero ver la sonrisa. Y ella puede estar muy enojada, puede estar supremamente enojada y frustrada y hasta con algo de dolor. Y cuando digo eso, ahora es muy linda lo que ella manifiesta, es esto. Porque ella aprendió que portarse bien así, pues yo la premio y yo tal vez soy mal padre, no sé. Pero yo no quiero que esté causando una gran bulla por todas partes. Entonces yo la digo, quiero ver la cara feliz. Bueno, ustedes tal vez van a ver eso de eventualmente. Cuando ven una sonrisa falsa, es una sonrisa falsa que adentro quemando de ira. Pero bueno, así somos nosotros. A veces nos colocamos una sonrisa, pero adentro estamos llenos con huesos secos y muertos. De hipocresías, de pecados secretos, de cosas escondidas. Pero a Dios nada de eso es escondido. Amén. Y Él sabe. Y tú tienes que reconocer tu pecado. La palabra de Dios la Biblia dice que también es una luz, y la luz revela que nuestras obras son malas y que necesitamos ayuda. Amén. Juan 3:16, tal vez el versículo más famoso de la Biblia, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué esperanza! ¡Qué buenas nuevas! Amén. Y pues el otro versículo, wow, nos gusta también, porque dice, porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y nos encanta esos versículos, porque Él no vino a condenarnos, entonces tú tampoco tienes que, o debes condenarme. ¿Amén? ¿Y quién ha escuchado eso? Yo sí. Dios no vino a condenarme, Él vino a salvar, Él vino a amar, Él vino a rescatar, pero la gente no quiere seguir leyendo lo que dice. Así dice el contexto, el 18 dice así: el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que están sucios, culpables, pecadores, no queremos acercarnos a la luz. La luz es Cristo, la luz es su palabra, la luz es la presencia de Dios. Dios es luz y no hay ningún tinieblas en Él. Amén. Y cuando nos acercamos a Él nos damos cuenta, eso nos revela la suciedad que tenemos por todos lados. Cuando estoy en las tinieblas puede ser, o en la oscuridad, puede ser que soy ignorante de mi estado. Pero cuando me acerco a la presencia de Dios o a su palabra, me revela todo lo malo que soy. Es como cuando nos levantamos en la mañana. Yo sé que cada uno de ustedes se ve perfecto cuando se levanta en la mañana. Las mujeres están totalmente, como dicen, perfectas. Son perfectas y su cabello es perfecto y ya bien peinado y todo, ¿cierto? Pues yo no tengo mucho cabello, pero yo sé una cosa, que cuando me levanto en la mañana, me siento bien. Pero hay una cosa que pasa, yo voy al baño y dos cosas hago, que me dan susto casi todos los días. Prendo la luz y miro el espejo. ¡Ah! Y yo no tengo mucho cabello, pero yo sé que mi cabello es así, que tal vez algo había salido aquí. Muy, muy feo, ¿no? Muy feo. Pero ¿saben qué? La luz no me gusta, el espejo no me gusta, porque me dijo que soy feo, pero sigo siendo feo. ¿Amén? Pero ¿qué hace la luz? ¿Qué hace el espejo? Me revela qué hay que cambiar, me revela cómo mejorar, me revela cómo limpiar esa cara fea, ¿amén? Me revela cómo peinarme, me revela eso. Pues una persona que dice, bueno, la luz no vino a condenarnos, sino la luz vino a salvarnos. Entonces tampoco debes condenarte. Pero la luz solamente revela la condenación que ya tenemos. Amén. La luz revela lo que ya está sobre nosotros. Todos nosotros somos culpables y mucha gente no quiere acercarse a Cristo, no quiere acercarse a la palabra de Dios, no quiere pensar en la grandeza de Dios porque van a decir, ay, que estoy sucio. Prefiero seguir en ignorancia siendo sucio que estar a la luz de todos, especialmente a Dios. Pues saben que Dios sabe todo. Y para prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios, hay que entender quién es Él, pero también hay que reconocer cómo somos nosotros, reconocer nuestro pecado. Y así, cuando reconozcamos nuestro pecado, podemos prepararnos para venir al encuentro de Él. Amén. Podemos prepararnos. Cuando aceptamos que somos pecadores, entonces Cristo puede manifestar su obra en nosotros. Y no será una obra nuestra, no será algo nuestro, sino que será su obra de salvación. Eso es lo que dice aquí. Los que aman a su pecado no quieren acercarse a luz, para que no sean manifiestas sus obras que son malas. Pero dice, porque más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué es practicar la verdad? Es básicamente, no es guardar todos los mandamientos, porque no hay quien puede guardar todos los mandamientos, amén. El que practica la verdad es que somos condenados, ahí lo dice. La verdad es que Él vino a quitarnos la condenación. Entonces cuando nos acercamos a Él, dice que viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No en la carne, no en una iglesia, no en la religión, sino es una obra de Dios en mi vida. Eso me asombra, hermanos. Y cuando yo entiendo quién es Dios, puedo entender que yo soy culpable. Y así también, número 3, puedo aceptar a Cristo como Salvador. Yo hice eso hace varios años y cambió mi vida totalmente. Cambió mi vida totalmente. Si usted está aquí y no se siente preparado para venir al encuentro de Dios, hay que entender quién es, hay que entender cómo es usted, pecador, culpable, pero recibirle, aceptarle como Salvador personal para prepararte para tu cita con el juez justo. Cristo mismo ya pagó tu multa. Amén. ya pagó tu multa, pero toca recibirlo en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es un cambio de mente, es ya no depender en mis obras, ya no depender en mi religión, ya no depender en mi justicia, sino depender en Él. Voy a arrepentirme y voy a creer en Él. Así dice la Biblia, así nos salva, así llega a ser nuestro Salvador. Pues deja de exaltar tus obras, hermanos. Reconoce que la misericordia de Dios es tu única esperanza. Hay una historia que Cristo da en Lucas 18. Hay un señor que es un fariseo que se levanta a orar en un lugar muy público y es como si se pusiera sobre estas sillas ahora mismo y que John, que está aquí y que es una persona muy buena, muy recta y pues ama a Dios y quiere que todos lo saben. Entonces él se pone aquí y en voz alta dice: doy gracias a Dios que soy santo y no soy tan pecador como el pastor Aarón. Doy gracias a Dios que yo ayuno, si escucharon, ayuno tantas veces al día, yo diezmo 11%, pues yo doy tantas cosas, yo hago tantas cosas y gracias a Dios que no soy tan malo que otros. Es una persona que se exalta, amén. Pero aquí al lado dice que hay otro señor que es un publicano, es un pecador conocido y reconocido por todos. Y ahí dice en Lucas 18, 13 y 14, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, sé misericordioso de mí, pecador, tenga misericordia de mí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Un día en un lugar muy privado, en mi casa, después de haber estado en la iglesia, después de poder por fin entender el mensaje, la salvación, que no es por obras, no es por la iglesia, no es por tener una buena familia tampoco, sino es por arrepentirme y creer en Cristo. El mensaje de la salvación fue un día de la Pascua. Yo lo recuerdo claramente, y que había escuchado toda mi vida que Cristo murió en la cruz, y hasta había escuchado que murió por mis pecados, pero un día fue hecho muy claro, el Espíritu Santo me dio la convicción necesaria, me enseñó que mi necesidad por un Salvador y dijo: yo morí en la cruz porque tú debías haber muerto ahí. Tú debías haber estado separado de Dios por la eternidad, pero yo recibí toda tu multa, ya cancelé tu deuda de condenación por morir en la cruz y soy la única esperanza. Yo recuerdo escuchar ese mensaje y que Dios estaba predicando ese mensaje en mi vida y que yo no pude hacer nada sino pararme y rogar el nombre del Señor diciendo: Señor, sálvame. Yo entiendo que no puedo salvar a mí mismo, Señor, sálvame. Yo entiendo que yo no puedo ganar la salvación, pero tú ya la ganaste, ya la pagaste por completo. Señor, sálvame, quiero que tú seas mi Salvador. Y ¿saben qué? Por ese arrepentimiento, por esa fe, Dios me hizo una nueva criatura. Y no sé de usted si ha habido un momento en su vida en que ha experimentado la salvación de Dios. Cuando estamos en Cristo, la Biblia dice que estamos seguros. Cuando estamos en manos del buen pastor, dice que no, nada puede arrebatarnos de sus manos. Dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna. No volverá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Simplemente por oír y creer, arrepentirse y creer. Oír, entender la veracidad y creer. Usted, si no ha creído, hoy debe creer. Porque si no, no está preparado para venir al encuentro con tu Dios. Pero bajo la sangre de Cristo, que fue derramada para nuestros pecados, hay salvación. Amén. Hay salvación. Pues tenemos que apurarnos un poquito, pero eso es importante también para prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Debemos confesarle a Cristo ante otras personas. Confesarle ante otra persona. No solamente confesar los pecados, reconociendo que hemos pecado, sino confesar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí lo dice en Romanos 10. 9 a 13. Dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar ahí no está tratando con el pecado. Algunos dicen que hay que confesar para salvación. Bueno, sí, pero aquí está hablando de otra cosa. Si uno está confesando a Jesús como el Señor, que es su Señor, ¿qué quiere decir eso? Reclamarle como la única esperanza que uno tiene. Confesarle como el Señor. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que comienza aquí en el corazón tiene que salir por la boca. Tengo que manifestar a otros. Dice la Escritura, dice, todo aquel que en él cree no será, ¿qué? Avergonzado. Si está en nosotros, tiene que salir. Amén. Si esa esperanza está en nosotros, si tiene raíz en nuestro corazón, tiene que salir por la boca y vamos a confesar al Señor ante otras personas. No vamos a avergonzarnos de Él. Dice en el 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, la salvación no es tan complicada, pero cuando somos salvos debemos tomar ese reto de confesarle ante otras personas. Es una señal que hubo un cambio en nosotros cuando queremos compartir. Amén. Cuando creemos, le confesaremos como nuestro Señor. También dice en Mateo 10, 23 hasta, o 20, o 32 hasta el 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una advertencia grande aquí. Hermanos, si usted no quiere que ninguno sepa que es creyente, si no quiere decir a nadie que ha creído en el Señor Jesucristo para su salvación únicamente, que ha abandonado toda otra confianza en la religión, en tradiciones, en rituales, en sus propias obras y ha creído en Cristo, si no quiere decir a otros acerca de eso, es muy probable que usted no es un creyente. Es muy probable que eso no tiene raíz, porque lo que tiene raíz crecerá y dará fruto. Amén. Dará fruto. Pues número 5, vamos a tomar ese reto también de seguirle fielmente. ¿Cómo debes prepararte para venir al encuentro de tu Dios? Pues debes entender quién es Dios, que Él es grande y santo y perfecto y justo. Él es un juez y un día estaremos delante de Él y no podremos huir. Y por eso también hay que reconocer tu pecado, porque no podrás esconder tu pecado. Estará la luz completa de la gloria de Dios y no tendrás un lugar para esconder ese pecado. Está manifiesto ante los ojos de Dios y tendrás que rendir cuentas a Él. Hay que reconocer ese pecado, que usted como yo no somos perfectos. Amén. Hay que recibir al Señor como tu Salvador, el único que puede salvarte. Hay que confesarle a Cristo ante otros. Y número 5, hay que seguirle fielmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchos se darán cuenta al final de su vida, al final de todo, que habían malgastado la vida, invirtiéndola en algo de poca significancia. Este mundo no es todo, hermanos. Algunos aquí han establecido sus reinos, ya tienen plata o están en la búsqueda de plata. Y un día se van a dar cuenta que la plata es como arena en la mano. Que uno puede guardar algo de arena, pero va a escapar. Sale por las manos, sale como colocando agua en una bolsa con huecos. No permanece, hermanos. Si uno tiene 1,000,000,000 de pesos, parece mucho, ¿no? Parece mucha plata. Y uno dice, si tuviera esa plata, no tendría que preocuparme de nada, yo podría vivir. Y pues mucha gente ha ganado mucha plata y sabe que muy pronto llega a bancarrota. Llega a no tener nada sino deudas. ¿Por qué? Un peso, 1,000 pesos, 1,000,000 pesos, 1,000,000,000 de pesos, nunca es suficiente, hermanos. Y cuando es el enfoque de nuestra vida, nunca será suficiente y llegaremos al final de nuestra vida y habríamos malgastado todo. Quiero fama. Pues la fama del mundo viene y va. No permanece. quiero juguetes. Los adultos queremos juguetes también. Amén. Quiero el último modelo de esto, el otro. Pues muy pronto saldrá otro modelo. Quiero un carro del año. Pues muy pronto ese carro tendrá problemas mecánicos y todo. Quiero esto, el otro. Pues cuando nuestro enfoque es en algo aparte de Cristo, no tiene permanencia eterna. Amén, hermanos. Pues hay que vivir para algo eterno. Cristo lo dice así con palabras fuertes. Dice en Lucas 9, 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria y la del Padre, de los santos ángeles. Aquí dice Cristo: hay que vivir por algo eterno. Amén. Hay que seguir fielmente a Cristo, buscando algo eterno, no buscando amontar riquezas en este mundo que pronto se acabarán. No hay que vivir la vida buscando fama del mundo que pronto se acabará. No hay que buscar nada sino Dios. Y esa es la vida que está preparada para venir al encuentro con Dios. Porque cuando estamos delante de Él, seamos cristianos, seamos incrédulos. Aquí hay gente, pues yo creo que habría gente aquí, no sé, yo no conozco sus corazones, pero hay algunos que necesitan confiar en Cristo para su Salvador, para su salvación. Amén. Y hoy deben hacer esa decisión, no deben esperar más. Es la cosa más principal, es la cosa más importante. Pero hay creyentes aquí también que están buscando otra cosa. Y tal vez llegarán al cielo habiendo creído en el Señor para su salvación, pero sin nada. Tendrán que rendir cuentas, tendremos que rendir cuentas por cada oportunidad, cada día, cada talento, cada tesoro que estaba en nuestra mano. Y si queríamos nada más edificar nuestro propio reino, eso se perderá. Hermanos, sigamos fielmente a Cristo. Cuando estés delante de Dios, cristiano, ¿podrás decir que hayas vivido para Él o será que tu vida la malgastaste? Pues hay que decidir hoy a conocerle más, a partir de hoy. Decide servirle más a partir de hoy. Decide confiarle más a partir de hoy. Decide amarle más a partir de hoy. Decide vivir una vida digna de Él. Una vida digna de la gracia que nos ha dado. Hermanos, no seremos perfectos, nunca seremos perfectos, pero tampoco debemos aprovechar la gracia de Dios sin dar nada. Debemos quedar asombrados siempre de quién es Dios, de lo pecador que éramos nosotros y que Cristo nos salvó. Y queremos confesarle delante de otros, entonces queremos también vivir fielmente ante Dios. Pues aquí está el reto para hoy. En cualquier momento, usted y yo pasaremos a la eternidad, en cualquier momento. Sea hoy, sea mañana, sea en 50 años, quién sabe. Pero aquí la pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? ¿Estás preparado para estar delante de Él, Dios perfecto, Dios santo, juez justo, en que no podrás esconder nada, en que todo está abierto y manifiesto ante Él? ¿Estás preparado? No digo esto para darles miedo, pero digo esto para darles miedo, porque la Biblia lo dice así. No digo esto para que simplemente tengan miedo de Dios, no. Quiero que vean el amor de Dios, y hasta que vean su propio pecado no verán la magnitud del amor de Dios. Amén. Hasta que ustedes vean que son culpables, no verán la misericordia enorme y la gracia sublime del Señor. Pues queremos que vean eso. ¿Estarás confiando en tu propia justicia o en la de Jesús? ¿Experimentarás la ira de Dios o la salvación de Dios? Si no conoces la salvación, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Hebreos 10:31 dice esto: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. si estamos viviendo una vida en contra de Dios, un día tendremos que rendir cuentas. Nosotros debemos vivir una vida agradable a Dios, confiándole en el Señor. La preparación tiene que ser intencional. Nadie ha llegado a ser preparado para ninguna cosa sin haberse preparado. Ya terminaron anoche en la Copa América, ¿sí? Y esos jugadores no llegaron a ser jugadores de todos sus equipos respectivos, no llegaron a ser jugadores profesionales a nivel mundial por casualidad. Se habían estado preparando toda la vida. Nosotros también debemos prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios. Hoy toma los pasos necesarios para prepararte. Hoy debe ser el comienzo de algo nuevo en tu vida. Ya basta con esta actitud apática. Vive para Dios. Ama a Dios. Vive para el reino de Dios. Vive para algo más grande que usted mismo. Vive para algo más grande que tú mismo. Vive para algo que es eterno y no temporal. Santiago 4:14 lo dice así. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestro texto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Están preparados? Yo quiero ver a mi Señor. Yo quiero verle. Había un momento en que no quería verle, porque estaba viviendo con pecado, escondiendo cosas de Dios, de otras personas, queriendo justificarme siempre, pero yo sabía que Dios conocía mi corazón. Y pues la verdad es que no anticipaba con mucha anticipación estar con el Señor, pero ahora sí. No soy perfecto, nunca seré perfecto hasta estar en la eternidad, pero quiero que el enfoque de mi vida, quiero que la meta de mí, de esta carrera en la cual estoy, sea Él. Quiero amarle más que cualquier otra cosa, quiero seguirle a Él más que cualquier otro. Yo hace muchos años arreglé mi situación del pecado con Él por haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Tal vez alguno de ustedes no ha hecho eso. Hoy haga esa decisión, no espere más, no espere más. Y no se dé pena, no le dé avergüenza de quién es Él, sino confiésele delante de todos, diciendo: antes tal vez creía en mi religión, creía en mis obras, creía en mi justicia, o hasta no creía en Dios, pero ahora Dios me ha salvado. Enamórese con su palabra, con su misión para su vida, con su propósito, con su plan. Vive para Él. Viva para Él. No malgaste su vida. Amén. Prepárense para venir al encuentro con nuestro Dios. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Que mereciendo tu ira, Señor, nos amaste y nos rescataste. Siendo pecadores, Señor, moriste en la cruz por nosotros para que podamos ser salvos, justificados delante de ti, Señor. Tenemos paz para contigo, Señor, justificados pues por Cristo y su muerte en la cruz, tenemos paz para con Dios. Dios, gracias por estos hermanos que están aquí y su deseo de aprender de ti, su deseo también de prepararse para algo eterno, Señor. Que la idolatría del mundo no capte nuestros corazones, Señor. Que la vanagloria del mundo no capte nuestra atención, nuestro amor. Señor, que nada de este mundo se ha hecho Dios en el lugar que tú debes ocupar en nuestra vida. Señor, que nosotros podamos servir fielmente a ti, esperando tu venida, esperando poder estar contigo por la eternidad y viviendo una vida de propósito, Señor, para tu gloria, tu honra y tu poder. Señor, si hay alguien aquí que necesita ser salvo, que no espere más. Es muy urgente, Señor. Es peligroso que esperen más. Cosa tan horrenda caer en manos de un Dios vivo, bajo su ira y no su salvación. Señor, que ellos hagan ese cambio de mente hoy. Arrepentimiento de mente y fe de corazón. Señor, yo te amo. Estas cosas te pido en tu nombre. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.